noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas?
¿Cómo?
Ganando como siempre.
Prepárate para sumergirte en el fascinante universo de las celebridades.
Estamos perdidas.
Perdida.
Sí.
Las redes sociales.
Tu vida es un after party.
Me gusta la fiesta.
Qué bonito esto pues tiene.
Fórmula es el ingrediente secreto para una dosis perfecta de entretenimiento. Este es Fórmula Entretenimiento.
Son las 11:30 de la mañana y esto se llama Fórmula Entretenimiento. Tengo el inmenso honor de estar con mi compañero, amigo, el señor Ricky Moreno, el adulto responsable de este espacio, a quien le prometí no meternos en problemas. Yo espero hasta la fecha haberlo cumplido, señor Ricardo Moreno.
Vamos, sano y salvo. ¿Cómo están? Ya viernes 12 de enero.
Viernes 12 de enero, 11:31 de la mañana.
No quiero que se acabe esto, pero sí quiero que llegue el fin de semana.
¿Qué vas a hacer el fin de semana?
Ay, fíjate que vamos a platicar con Betsabé Rosales porque voy a ir a la Fórmula E.
¿Qué es la Fórmula E?
¿La Fórmula 1 te suena?
Sí.
Pero de autos electrónicos. Bueno, eléctricos.
¿En serio?
Eléctricos, valga.
Bueno, porque además el auto eléctrico tiene una velocidad de arranque impresionante.
Impresionante y además incluyen como ciertos, voy a decir mini turbos. Imagínate que estás jugando Mario Kart y te sale un honguito, entonces ellos tienen posibilidad de meterle un mini turbo y eso se lo puede ir dando el público, se los van ganando, los van utilizando. Entonces, la verdad es algo muy interesante. Va a estar Betsabé, justamente Betsabé Rosales de Fórmula
Deportes. Tengo muchas preguntas que hacerle. Oye, yo sé que tú estás muy preocupado porque si alguien en este espacio, en este grupo, ha sido un gran admirador de la corona europea, de la corona inglesa, es el señor Ricardo Moreno.
Bueno, sí, me gusta el Ola, sí, me gusta, o sea, ¿para qué les miento? Sí, me gusta leer el Ola, me da mucho gusto, y este domingo va a pasar algo súper importante que no pasaba, no me hagas caso, pero en cientos de años. Entonces, para eso vamos a traer a la especialista de la realeza de Grupo Fórmula, una institución, una voz muy importante aquí en Grupo Fórmula, que es Laura Pérez Cisneros, para que nos platique los detalles de qué es lo que va a pasar este domingo en una monarquía europea.
Que además, mucha gente considera que no es necesario en este momento la figura de los reyes. Sin embargo, creo que son absolutamente aspiracionales, que no creo que sea un trabajo absolutamente nada fácil. Y que cuando ves The Crown, sientes una gran empatía por todos y cada uno de ellos.
Además, entiendo, claro que estamos en tiempos modernos, pero hay que a veces entender que las monarquías son la historia de los países, ¿no?
O sea, totalmente.
Entonces son parte de la historia viviente. Entonces, a ver, Laura Pérez Cisneros nos va a ayudar y nos va a decir si las monarquías deben seguir o no, si están obsoletas, si están al día. Y esto que pasó con la monarquía de Dinamarca va a estar muy interesante.
Y otra cosa que creo que además es importantísimo es que tenemos dos invitados de lujo, Susana González y Juan Soler, que vienen
Estoy
a hablar.
Muy nervioso.
¿Verdad
Cada
que sí?
Cada vez que me ponen estas entrevistas, la Marifer y el Buddy, me pongo muy nervioso porque dice, hoy va a venir Juan Soler. Y yo, ¿qué? ¿Va a venir Juan Soler?
Oye, Juan Soler ha sido uno de los hombres catalogados más guapos en la historia de las telenovelas.
¿Por qué crees que vengo tan guapo? ¿Por qué crees que me arreglé? ¿Por qué crees que me corté la barba? Pues bien, está muy guapo,
Juan
Soler. Hay que venir al nivel.
¿Tú sabías que la barba hace que un hombre sea mucho más atractivo?
¿Eh?
La barba hace que un hombre sea 3 veces más atractivo.
Yo me la dejo porque si no me ve bien chiquito. O sea, si me quito la barba, nadie me cree.
Somos muy jóvenes.
No, somos muy jóvenes, por eso, pero para que a veces me tomen en serio en los trabajos.
Todo el mundo te toma en serio, Ricky Moreno, todo el mundo.
¿Tú por qué me quieres?
Te tememos.
No, digas esas cosas.
Te tememos. Y, oye, me interesa mucho, y bueno, Susana González, que además Susana González sale en este momento en una madurez actoral que me parece extraordinaria. Una mujer que es tan contenida, tan autocontrolada, tan educada, al momento de actuar, vamos a corte comercial mejor y yo ya, que me emociono
ya,
mucho.
Corte.
Sí,
ay,
ya,
qué rápido.
Corte.
Ahí regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Regreso en Fórmula Entretenimiento y yo le platicaba, le platicamos al principio del programa, en el primer corte, que algo iba, que somos fans, bueno, yo sí soy fan de la realeza, a mí me encanta el Lola, yo crecí viendo el Lola, mi mamá compraba el Lola y yo me sentaba, yo estaba enamorado de Estefanía de Mónaco, en secreto.
Por supuesto, es un ícono de la belleza.
Es un ícono de la belleza.
Una princesa rebelde.
Una princesa rebelde, exactamente como uno, pero esa voz no la tengo ni que presentar, lo voy a hacer por mera cortesía, porque usted ya la conoce, lleva años aquí en Grupo Fórmula, y es uno de los privilegios, déjame decirlo, Laura, Laura Pérez Cisnero, ¿cómo estás?
Muy bien, y Ricky.
Es uno de los privilegios que me da esta oportunidad de estar al aire, de compartir micrófono contigo, me siento muy honrado, muy agradecido, qué padre que puedo platicar contigo. Estoy muy, muy, muy nervioso, muchísimas gracias por estar, y tenemos chisma real, es chisma real.
Esto sí es chisma real, que además, si alguien no solamente sabe de realeza, sino que también te apasiona el tema, es a Laura Pérez Cisneros.
¿Cómo estás, mi querida Marifer? Feliz, de verdad, feliz. Estoy feliz de poder compartir micrófono contigo, mi Ricky, porque tú me has apoyado tanto en este proyecto que comencé en septiembre y me encanta grabar contigo y platicar. Y bueno, ¿qué digo de mi hermana menor? Porque ella es mi hermana menor. Quiero tanto y que ahorita estamos compartiendo micrófono de otra forma.
Sí, claro. Está padrísimo. Porque además tenemos el privilegio de estar juntas con mi jefe, con el gran Joaquín López Dóriga, nuestro jefe.
Así es.
Que además ha sido, a ver, si existe la realeza periodística.
Ah, claro.
Joaquín López Dóriga es el
Laura
rey.
Laura Pérez Cisneros, por
pero
favor.
Pero por supuesto.
De verdad que
pero
sí,
por supuesto, claro que sí.
Ya entienden mi nerviosismo. Ahora entienden mi nerviosismo.
No, yo también me puse en el, dije, no, ¿qué va a decir?
No, bueno, yo creo que
ella sabe de lo que está haciendo. Y uno es pues le echa ganas, ¿verdad? Pero no tiene tu experiencia ahora.
Muchas gracias, Marifer. Porque, es algo que tienes que estarte preparando todos los días.
Me consta.
Como los que estamos en noticias.
Me consta.
Que va más allá de la frivolidad. Y que al final, pues, el hecho como analista internacional, pues, me permite como combinar estas dos visiones en cuanto a lo que es la realeza. Porque al final, quienes son reyes y reinas son jefes de Estado de sus países. Entonces tienen una preparación que uno los ve, ok, si es la parte bonita de que si...
El glamour,
que si a lo mejor Kate Middleton, la princesa de Gales, es una de las mujeres que es mejor vestidas y que le encantan los diseños de Alexander McQueen, o no sé, la reina Leticia también, que creo que es una de las royals más mejor vestidas y con más estilo, y que siempre acude... Su diseñador de cabecera es Felipe Varela y, bueno, también Carolina Herrera, o Máxima de Holanda, que es argentina, pero que realmente Máxima es una mujer tan preparada que ella tiene un cargo, digamos, honorario dentro de Naciones Unidas. Y, por ejemplo, ahorita los Royals van a estar la próxima semana en la cumbre de Davos. Van a estar varios. A mí me tocó hace muchos años estar en la cumbre de Davos y conocer a Rania de Jordania, que habló de las juventudes, y al príncipe Haakon de Noruega. Entonces, bueno, pero hoy vamos a hablar de lo que va a ocurrir el próximo domingo, porque fíjense, Margarita de Dinamarca es una mujer preparadísima. Ella estudió arqueología, estudió en la London School of Economics, estudió literatura, y ella le encanta bordar y le encanta pintar. Y ha hecho el diseño del vestuario de obras como el Cascanueces en el 2017. Hizo también el diseño de vestuario para una película de Netflix y también para otra obra allá en Dinamarca. Entonces, es una mujer que le encanta la fumadera, le encanta disfrutar la vida. Después de Isabel II, ella, pues, era la monarca más longeva, con 52 años. cumplió 50 cuando Isabel II pues estaba ya mal, digamos, ¿no? Y ella, muy prudente, sus festejos de su jubileo, pues los acortó, pues ante el hecho de que Isabel II, que de alguna manera todos en la realeza son parientes, pues ya estaba mal.
Entonces, Isabel II y la reina de Dinamarca, la reina Margarita, son parientes.
No tanto ellas, pero por ejemplo, la reina Margarita de Dinamarca es prima del rey Carlos Gustavo de Suecia, porque el papá de Carlos Gustavo y la mamá de Margarita eran hermanos. Y por otra parte, ahí te va otra parentela. La hermana de Margarita de Dinamarca, Ana María, se casó con el rey Constantino de Grecia. Ya no es una monarquía que, digamos, esté funcionando. Ya no. Más sin embargo, pues sigue siendo reyes. El rey Constantino de Grecia, que murió hace como 2 años, año y medio, es hermano de la reina emérita Sofía.
Ok.
De España. Entonces, el rey Felipe VI, por eso a Margarita le llaman la tía Daisy, que es una forma como más común. Daisy de Margarita. Entonces es su tía.
Ahora, yo tengo una pregunta. Abdica el 14 de enero, empieza este año 2024, fue como la primera gran noticia que recibimos. Y tú llegas y nos dices, la realeza ha sido calificada de frívola, pero no tiene nada de frívola.
Nada de frívola.
Y esta mujer tiene muchos estudios, tiene una gran preparación.
Totalmente, pero aparte, los royals, de alguna manera, siempre tienen programas muy especiales que se dedican en el sentido de, por ejemplo, la reina Leticia está muy interesada en todo lo que es salud mental, Kate Middleton, la princesa de Gales, está muy metida en su programa máster que tiene ella, que se llama Transformándonos, y que le da mucha prioridad a todos los niños chiquitos en la primera etapa de su infancia. Y William tiene en su proyecto, el futuro rey de Inglaterra, el hecho de que quiere que los homeless, o sea, las personas sin hogar, desaparezcan en el Reino Unido. Y él está apoyándolos en ese sentido. Entonces, es muchísimo más allá
de la frivolidad.
Además,
justamente en Londres hay un tema terrible de homeless, ya que las rentas son altísimas y no hay suficiente vivienda para tanta gente que está viviendo en Londres. Otra cosa que creo que es importante mencionar, el rey Carlos III fue una persona, el primer royal, como dices tú, que se dedicó a hablar de sustentabilidad y
totalmente,
a luchar por proyectos sustentables.
Visionario totalmente. No es de moda el tema del medio ambiente para Carlos III, sino que es algo que él desde joven tuvo esa visión de saber que eso era lo del futuro y que tenía que cuidarse, y que se lo ha heredado y se lo ha legado totalmente a William, que él de hecho tiene unos premios de Earth Prize Shot, los premios a los mejores proyectos en medio ambiente
a nivel
mundial. Pero a ver, mi Ricky,
este domingo.
Vámonos con el domingo, porque
eso.
Podríamos quedarnos
Nos quedamos horas y horas porque es un tema que nos
apasiona. Otro día, si quieres, lo seguimos hablando. Otro día hablamos de Estefanía, si quieres, de Carolina, etcétera. Sí. Pero bueno, lo que va a suceder este domingo no sucedía desde hace 900 años. Entonces, imagínense, vamos a ser testigos de un evento que nunca se había visto. Porque la
¿cuántos
última,
años?
900 años, prácticamente un siglo. En 1523 fue la última vez que un rey abdicó. En
¿un
este
milenio?
Caso, en este caso, Margarita, sí, en este caso Margarita, pues ella cuando se convirtió en reina en 1972, justamente un 14 de enero, fíjense cómo ella cierra el ciclo totalmente, porque el mismo día que ella fue proclamada como reina, ojo, aquí no hay coronación como tal, con la pompa como vimos en mayo del año pasado con Carlos III. Aquí va a ser la proclamación, entonces ella va a acudir al Consejo de Estado en el Palacio de Christiansborg, y entonces ahí va a firmar ahora sí la abdicación. En ese momento Federico X, su hijo, se convierte en rey, y su esposa, la princesa Mary, se convierte en reina consorte.
Consorte.
Ay. O sea, ella no reina, por eso es reina consorte.
¿Qué sabemos de Federico, el hijo de la reina Margarita?
¿Qué sabemos de él? Bueno, él es un hombre que igual ha tenido una carrera militar, es un hombre preparado. En cuanto a su personalidad, pues sí, a la reina Margarita le ha tenido que meterlo al guacal, y yo creo que justamente ella adelantó su abdicación. De acuerdo al director de la revista española Lecturas, La reina, la princesa Mary le puso como condición o me divorcio o viene la abdicación. Entonces ella, yo creo que ya lo tenía pensado y esto se dio.
Es que hay que ponerle palabras banales. La nuera amenazó a la suegra y le dijo, a ver, mamacita, o me haces reina o me divorcio.
O me divorcio. Y esto se dio porque en noviembre...
Pero cuando es un matrimonio arreglado, ¿no? No, hay amor ahí,
no. Mira, ahí te va. En noviembre, mientras hubo una visita de Estado por parte de los reyes de España, una revista del corazón española, la revista Lectura, se dio a conocer unas imágenes porque se escapó unos días antes de esa visita de Estado Federico a Madrid en una visita privada, o sea, ni siquiera ninguna autoridad lo supo. No, era una visita privada un fin de semana, porque resulta que una amiga de él es Genoveva Casanova, una mexicana.
Que fue
guapísima.
Novia de Luis Miguel, Ricky Moreno.
Ella fue novia de Luis Miguel hace muchos años y se casó con Martínez
Ay,
el Duque,
México, siempre
con el Duque. Entonces,
problemas.
Una mexicana, fíjense cómo de alguna manera indirectamente
bellísima
tuvo que ver en
Genoveva
esto.
Casanova.
Es guapísima Genoveva. Y entonces los cacharon saliendo del departamento, del piso, como dicen en Madrid, del departamento de la casa de Genoveva. Y
qué
entonces,
barbaridad.
Pues aquí lo preocupante fue que aparentemente pasó la noche el príncipe heredero, en ese momento Federico de Dinamarca. Las casas reales nunca reaccionan ante este tipo de eventos. Ellos no se meten en ese sentido. Pero en lo interno, como cualquier familia, esto fue pues el acabose. Imagínense para Mary cómo quedó ella, ¿no? De saber que su esposo pasó la noche en casa de una mexicana guapísima en Madrid. Y resulta que ellos pues se conocieron porque compartían, eran parte más de un club de amigos, sí, que se iban de cacería, pero es un club muy exclusivo que se necesita muchísimo dinero para poder estar en esos momentos de irse de cacería, pero pues con pura gente de lana o royals. Y en ese club, digamos que Genoveva pudo entrar, se supo mover. Y ahí fue donde conoció a Federico, no de ahorita, ya son amigos desde hace tiempo.
Ah, Federico es conocido como el príncipe turbo por su afición a la velocidad, que ya después nos contarán más al respecto. ¿Tendrá la madurez suficiente para llevar la corona como la ha llevado la reina Margarita, como la llevó en su momento la reina Isabel?
Los reyes de Dinamarca son muy respetados, ¿no? Es decir, son de los más sobrios en su haber o también, es decir, no son tan escandalosos como los reyes de España o los reyes de Inglaterra.
Como en todas las familias ricas.
Ah, bueno, siempre,
como en todas las
siempre
familias,
vemos
Simon,
un granito en el arroz. Siempre
de hecho,
vemos.
Digamos que el hijo menor, el príncipe Joaquín, digamos que es el Harry británico, me entiendas, porque
sí,
él se siente como segundón. Y la reina, pues meses antes, ella tomó la decisión de acortar la familia real y le quitó los títulos de príncipes a sus cuatro nietos, los hijos del príncipe Joaquín. Y por otra parte, pues no se llevan bien, realmente no hay una muy buena relación entre el príncipe Federico y el príncipe Joaquín, porque se dice que secretamente el príncipe Joaquín estaba enamorado de Mary Donaldson, que ella es de origen australiano, la próxima reina consorte, y entonces se consiguió una segunda esposa que se llama Mary, o sea, y que es francesa, y que físicamente es muy parecida a Mary Donaldson. Entonces, la princesa Mary, ella sí dijo, yo no voy a ir a la abdicación porque los niños van a la escuela. Digo, un pretexto muy tonto, yo me quedo en Washington. Ellos pusieron tierra de por medio también, viven en Washington. Él está como agregado militar en la embajada de Dinamarca en Washington.
Sí.
Y entonces, pues solamente va a estar el príncipe Joaquín. Así que sí, Ricky, sí existen también.
También broncas. Hay granitos en
la... Y por eso la reina Margarita se vio muy abusada con Mary Donaldson y la hizo firmar ante todo esta, de saber que sus niños, pues no son unas blanquitas
palomitas.
Porque, por ejemplo, a Joaquín le encantaba
la copichuela.
La copita, sí.
Bueno, ¿a quién no?
Y al príncipe Federico, pues le encantan las mujeres, es que, pues, le encanta la velocidad.
Pues para eso eres príncipe, ¿no?
No. Porque además estamos hablando.
Si el príncipe de la canción aquí no aguantó, imagínate el príncipe de Dinamarca, por favor.
Señor Ricardo Moreno, por favor. No. A ver, orden en esta mesa. Me parece importantísimo mencionar que el rey Carlos III sí es un hombre que toda su vida actuó de acuerdo al deber ser, incluso al casarse con Lady Diana.
Ay, híjole, te fuiste muy allá, pero no, regresemos al domingo porque, a ver,
A ver, les voy a contar rápidamente las cosas que van a suceder el domingo, sí, que no se van a ver.
¿No las podemos ver?
Que no se han visto, que son diferentes. Mira, Ricky, por ejemplo, aquí no vamos a ver a un príncipe heredero de luto, porque su madre abdica. No va a haber luto. Como le tocó a Margarita en su momento, cuando su padre, Federico IX, había muerto. Y ella asumió el trono. Esto sucedió en 1972. Otra de las cuestiones es que hay una mujer, primer ministro, Mette Frederiksen, que va a ser la que, pues, de alguna manera va a hacer oficial el hecho de este cambio de poder. Él se convierte en un jefe de Estado también, Federico X, que lleva este nombre, y Mary Donaldson, pues, como reina consorte.
Okay.
Entonces, son cuestiones que no se han visto, que aquí sí va a ser en un ambiente, digamos, de alegría, y que Margarita va a continuar como reina, va a tener tratamiento, por supuesto, de majestad. Creo que quedaría como una consejera, de alguna manera, sin decirlo oficialmente, si va a seguir siendo como una consejera de su hijo.
Porque... Oye, y las va a regañar. Creo que ahorita lo que decías es, le da la oportunidad de, oye, si estoy muerta, vas a hacer lo que quieras. Mientras yo viva, pues como buena suegra, le voy a estar echando ojo a ver si está trapeando bien, si está barriendo bien, si le está dando de comer bien a los niños. Yo creo que ese
totalmente,
es el papel.
Sí, totalmente, y sobre todo, y yo creo que Mary Donaldson como princesa lo ha hecho bastante bien. Okay. Es una princesa querida, guapa, con mucho estilo.
Y además, ahorita que estoy viendo las imágenes, es igualita a la esposa de la esposa del hermano, a Marie de Francia.
Sí, Marie de Francia sí tiene mucho el estilacho de Mary Donaldson. Y justamente, pero no se llevan bien ellas, ¿eh?
Pues vamos a corte comercial. Y nos vamos con
esta. Nos regala canción. 5 minutos más. Ándale.
Por favor.
Es que se tiene que ir a trabajar con don Joaquín.
No,
pero
yo ahorita ya estoy en todo lo que.
Aguántenos el corte. Le robamos 5 minutos más porque está buenísimo este tema de los Royals. Está Laura Pérez Cisneros aquí en Fórmula Entretenimiento. Obviamente, Marifer Centeno. Y un servidor, Ricky Moreno. Ahorita le pasamos el WhatsApp para que nos eche todas sus preguntas. Adiós.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento y por más que me gustaría que se quedara echar todo el chisme de la realeza, mi querida Laura Pérez Cisneros, no es posible porque estás trabajando, pero te tienes que ir a trabajar más y preparar porque usted sabe que lo puede escuchar como todos los años 103.3 Telefórmula junto con el teacher Joaquín López Dóriga. Pero resumen para que todos estemos enterados este domingo qué va a pasar y no nos podemos perder.
El próximo domingo, 14 de enero, el príncipe Federico va a salir del palacio de Amalienborg hacia el castillo de Christiansborg. Después llega la reina Margarita. A las 12 de la tarde se da el Consejo de Estado y ahí oficialmente la reina Margarita va a firmar la abdicación. En ese momento Federico se convierte en rey de Dinamarca y va a llevar el nombre de Federico X. Okay. Digamos que el abuelo era Federico IX, a él le toca llevar Federico X. Y también su hijo, el príncipe Cristian, pues oficialmente, que ya lo es, pues ya queda como el príncipe heredero. Y él, pues en algún momento, en una circunstancia extrema estoy hablando, ya tiene mayoría de edad, él podría convertirse también en rey de Dinamarca. Okay. Pero por el momento, lógicamente, él va a ser el único miembro de la realeza Cristian, el príncipe Cristian, en tener ya, digamos, un sueldo y tendrá también ya más actos oficiales representando a la corona danesa. Después eso, a las 3 de la tarde, tiempo de Copenhague, va a ser la proclamación en el castillo de Christiansborg y entonces ahí Federico X saldrá al balcón y la primera ministra, que es algo que es lo que les digo, que es único, porque en este caso va a ser una mujer la que oficialmente va a proclamar el cambio de trono. La gente va a estar ahí esperando, todos los daneses, las banderitas, etcétera, y pues ahí veremos, creo que lo que todos esperamos y lo que nos encanta, cómo va a ser el vestido de Mary Donaldson y las insignias que van a llevar. Lógicamente, al convertirse en reina consorte, ella de alguna manera va a heredar todas las joyas de la corona, que ya va a poder usar las coronas reales y que en algún momento, a lo mejor alguna visita de estado, que pueda estar presente la reina Margarita. No sé, que la reina Margarita va a desaparecer del mapa, que es una reina muy querida, ella lógico va a poder seguir usando
Y al final del día, aquí acabas de decirnos que hay una historia oculta detrás de esta abdicación. Y la historia oculta detrás de esta abdicación es el posible quiebre de la familia real por una supuesta infidelidad del príncipe Federico con Genoveva Casanova.
Híjole, no, eres, al contrario. Eres bien cizañosa tú. Luego metiendo cizaña en la realeza. ¿Cuál?
Es que no, es Marifer, una realidad.
No, Marifer, al contrario. Es una de las grandes hipótesis. Porque el hecho de que ellos se conviertan en reyes, esto queda totalmente descartado.
Pero si no se hubieran convertido
porque
en reyes,
porque la reina Margarita, sabiendo las fieras que tiene en casa, como cualquier madre que así
no,
somos.
Bueno, no me ayudes,
ella hizo que Mary Donaldson firmara, digamos, como un prenup, como un acuerdo nupcial en donde, digo, solamente en una circunstancia muy extrema pueda divorciarse, pero no por el momento, no se divorcia.
Oye, y tengo aquí una otra pregunta que nos llega. No va a ser en un, como bien decías, no es un tema triste, ¿no? Porque
no,
realmente
no es para nada.
No se muere la reina.
No se muere, o sea, ella regresa al palacio y ahorita el que va a ser el protagonista es el hijo.
¿Y la nuera saca a la suegra del palacio real o no?
No.
Hay
no.
muchos.
Deja sí. tú, se salvó un matrimonio con una excelente persona.
Laura, muchísimas gracias.
Uno nunca
gracias.
Sabe para quién trabaja lo que hizo la Genoveva, ¿eh?
Eso es lo que
me voy.
Lau, muchísimas gracias.
Pero cuando quieran vuelvo a regresar.
Te queremos,
pero
gracias.
Por favor,
gracias, gracias por tu tiempo. Yo sé que
adiós, papacitos.
Yo sé que andas corriendo y te agradezco mucho. 103.3.
Nicaragua, Guatemala, que diga Ecuador y Guatemala también.
Están que arden.
Bye, bye.
Bye, gracias, no, Lau, mi querida Lau. 103.3, en punto de la 1 de la tarde lo puedes escuchar, obviamente, con don Joaquín López Dóriga. Tenemos muchos saludos, es que tenemos muy bien acostumbrada a la gente y le decimos que a este bloque de 5 minutos son los saludos, pero aquí lo estamos apuntando, acuérdese, 55-41-85-34-68 es el WhatsApp, 55-41-85-34-68. Ya nos llegó aquí uno de Mari Carmen Muñoz para ti, dice: Marifer, ¿podrías enriquecer el programa con la grafología de alguien de la realeza? Ahorita regresamos con eso, a ver qué
por
se pone.
Por supuesto.
Esto es Fórmula Entretenimiento, regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Estamos de vuelta y la realidad es que no me esperaba que tuviéramos un tema de este tamaño. Ricky, ¿la presentas tú o la presento yo?
Oye, a ver, yo nomás quiero dar el contexto de que me parece el mejor momento porque todos tenemos... ¿Quién no hizo el compromiso? ¿Quién no se comió una uva el 31 de diciembre a las 11? Bueno, el 1 de enero al 12, a las 12 en punto del día, de la mañana, perdón, de la madrugada. Y dijo, este año es el bueno, ahora sí voy por mi cuerpo de verano, este año voy a empezar a hacer ejercicio. A mí me pasó. Y yo soy de esos, Marifer. Que,
o sea, ¿tú empezaste a hacer ejercicio este año?
A eso voy. Yo no sé por dónde empezar. Te soy así honesto. O sea, sí, tengo un cuerpazo y el cuerpo que deseo, lo que ustedes quieran y manden. Pero siempre hay que estar mejor. Entonces, siempre me pregunto, a veces a ti te da pena como preguntarle a tu pareja, oye, ¿cómo? Pues como que no sé cómo empezar, ¿por dónde? Pues, ¿qué hago para empezar, no sé, a salir, a caminar, a hacer ejercicio, correr, lo que sea? Porque para lo más sencillo y lo que primero se nos viene a la mente es salir a caminar, ¿no? Ahora sí voy a caminar, aunque sea media hora, ¿no? Ahora sí, pues caminar es gratis, ¿no? Caminar
sale. Y además es saludable.
Y es saludable. Y luego ya habrá el profesional que diga, oye, pues, ¿por qué caminar si puedo correr, ¿no? Esos 30 minutos. Y justo para eso, déjeme presentarle. Tenemos a mi querida Leslie Santander de Solo Corre, un podcast de Grupo Fórmula, donde nos va a platicar y donde, porque yo sé que eso hacen, junto con, ahí te va, es Les, Mara y Fer, porque me consta que lo hacen, te explica cómo agarrar los zapatos, cómo abrocharte las agujetas y sobre todo cómo motivarte para lograr esto. ¿Cómo estás, Lili? Encantado de compartir micrófono.
Ay, muy feliz, Ricky, de estar aquí contigo. Ya no se nos había hecho, pero ya estamos aquí. Marifer, igual un
Les,
gusto.
Les, bienvenida. Además, a ver, yo veo, no me puedo creer, la ultramaratonista.
Sí, soy ultramaratonista.
Eso me quedé igual, así cuando me dijo, es que tengo una idea porque soy ultramaratonista. Y yo, wow.
Cuéntame, por favor, ¿qué es una ultramaratonista?
Es un corredor que corre una distancia más allá del maratón, que son 42 kilómetros. Cualquier distancia más allá de 42 kilómetros, que estamos hablando de 50, 70, 80, 100, 200 kilómetros, es ultramaratonista.
Leslie, yo tengo que ver tu letra, porque yo nunca he visto cómo escribe por favor, una ultramaratonista. Y decíamos que este podcast, que solo corre, es un espacio dedicado para la comunidad del running, con tres ejes al aire, que evidentemente son Leslie, Mara, Fer. Pero, ¿cómo surge la idea? Yo me doy cuenta que correr se convierte en una de las más grandes pasiones. ¿Es adictivo correr?
Es súper adictivo, porque igual que otras adicciones, que estamos hablando de las buenas adicciones, la lectura, a lo mejor la música o cualquier otra de estas adicciones que tenemos, que podríamos llamar hobbies, genera ciertas hormonas en tu cuerpo que te dan bienestar. Ya sabes, serotonina, y te sientes bien, dopamina, y te hace sentir bien contigo mismo, te da energía. Y entonces poco a poco, al menos eso me pasó a mí, para llegar a ser ultramaratonista, fue de quiero más, ¿no? Quiero más, y quiero retarme, y quiero sentirme mejor, y quiero saber hasta dónde llega mi cuerpo, y sentirme súper fuerte, y superarme cada día, hasta que llegué a un ultramaratón. Y dije, bueno, después de esto, ¿qué hay, no? Pero te podría sorprender de la manera en la que puedes retar a tu cuerpo corriendo, porque dices, ya corriste 100 kilómetros, ¿qué sigue? Pues siguen 200, siguen 300, siguen 3 días seguidos corriendo. O sea,
¡wow!
Hay carreras que no te podrían pasar por la mente, que dices, ¿es en serio que un ser humano puede hacer esas locuras? Tipo un Ironman, ¿no?
Ajá.
Pues lo mismo sucede corriendo. Entonces hay carreras increíbles que te retan muchísimo, y que de verdad las personas que llegan a estas carreras así, superhumanos.
Tú te, o sea, ser ultramaratonista a mí me suena a un superhumano. Y cuando yo veo tu letra, les voy a decir algo que me parece muy interesante.
¡Qué nervio!
Por no decirlo menos. La letra de Leslie es rapidísima. Parece que está corriendo la escritura. O sea, parece que está brincando la escritura. Muy observadora, muy auditiva. Una persona que aprende escuchando, con una gran inquietud, con una gran intuición. Una persona que se presenta tal y como es, extremadamente nerviosa. Ni siquiera disfrutas el momento por estar pensando en qué es lo que viene. Me hace pensar que la propia ansiedad te llevó a correr, o te llevó a canalizar tanta energía y tanta vitalidad y tanta vida.
Despedido mi psicólogo en este momento. Y además, me quedo con Marifer.
¿Sabes qué? Y me quedo porque fue esta inquietud la que tú estás diciendo y la que estás hablando que te llevó a hacer este podcast de Solo
sí,
Corre.
Porque claro. Me decía,
¿y qué les vas a decir en un podcast de correr, no? Y la verdad es que cuando me empezó a platicar todos los temas, todo lo que hace, me pareció súper interesante, y es por eso que yo se los recomiendo. Pero cuéntanos todos los temas que tocan, porque no tienes... A ver, la comunidad runner ya existe. Todos tenemos un amigo que yo siempre digo, andas ahí corriendo al cerro. Todos tenemos un amigo que corre, ¿no? Pero a lo mejor tú tienes ganas de empezar y no te atreves.
Todos tenemos un amigo, y me describo a mí mismo, que se la pasaba en los antros, de relajo, llegaba a las 3 de la mañana con unas copitas con los amigos, o no llegabas el fin de semana, y ahora... ultramaratonista, ¿no?
¡Qué maravilla! Entonces, porque te reinventaste, correr claro, te reinventó.
Sí, efectivamente, y efectivamente sí fue un tema de ansiedad, exactamente, o sea, diste en el clavo, Marifer, estoy sorprendida.
Muchas gracias.
Entonces, justamente empezar a correr empezó a regularme esta ansiedad, ¿sabes? Y me hizo sentir súper bien. Física y mentalmente, ayudó muchísimo.
Fue sanador.
Obviamente, nunca reemplazará una terapia psicológica, que es lo que decimos mucho en el podcast, ¿no? Porque mucha gente es así, es que me siento deprimido, voy a salir a correr. Sí, ayuda, pero no es la solución, y hay que tomar, pues, una terapia, ¿no?
A la
Entonces, par. Sí, claro, es un excelente complemento y acompañamiento cualquier deporte con una terapia psicológica. Entonces, justo darle este switch a mi vida de tengo depresión o tengo ansiedad, a voy a conquistar una montaña, ¿no? Y me voy a sentir mejor, y me voy a sentir fuerte, y me va a empoderar como mujer, me va a empoderar como profesionista.
Meta.
Exacto. Y entonces te hace seguir día a día por una meta, por sentirte mejor, y te cambia completamente los 360 grados de tu vida. Entonces, sí, en este podcast, el punto número uno es hacer comunidad. ¿Por qué? Porque después de la pandemia, muchísimos corredores tuvieron que ser solitarios, ¿sabes? Y me pasó. Yo corrí un maratón en mi departamento de 100 metros.
¿Cómo van a decir, para correr?
¿Cómo? ¿Cómo? O sea, en loca, ¿no? No tenía caminadora, porque aparte, comprar una caminadora en la pandemia era el riesgo de, va a entrar alguien a mi casa y la van a tener que instalar y yo no sé si están bien o no.
Y son carísimas.
Y vas a meter a mi casa a alguien y aparte, ¿no? Tener el presupuesto y la luz y hay que mantenerla. Entonces, lo que yo hice fue correr de una recámara a la otra, que era literal lo ancho de mi departamento, que eran 100 metros, y da vuelta hasta que logré un maratón. Y entonces fue una locura, pero en realidad fue bastante confortante, porque estar en tu departamento solo, bueno, estaba con mi marido, pero el estar acostumbrado a salgo a correr al menos 10 kilómetros al día, no puedo hacer nada, tengo que estar aquí de la sala al comedor o lo que sea, y corrí una maratón. Entonces, nada es imposible. Y toda esta soledad que teníamos en la pandemia, ahora queremos volverla a reincorporar en una comunidad de corredores, ¿no? Ya no correr solos, ya bajarte de la caminadora y convivir con alguien que tiene tu misma pasión, que te entiende, que sabe de lo que estás hablando, de lo que necesitas. Como dice Ricky, a lo mejor me da pena preguntarle a mi esposa que se va a los Pilates, decirle, oye, ¿y ahí dónde vas a Pilates? No sé, ¿puedo hacer box o qué hay o qué me recomiendas?
Es que sí pasa,
¿no?
De verdad sí pasa. No sabes por dónde empezar, porque es un compromiso. Todos tenemos en la mente, sabemos que el ejercicio es sinónimo de
salud.
Pero
puedes empezar con el objetivo. ¿A qué voy con esto? Si quieres perder grasa, hay ciertos ejercicios que te van a venir bien. Si quieres hacer músculo, hay ciertos ejercicios que te van a venir bien. Claro. ¿No? Entonces, me parece que es una cuestión de... Con todo respeto, señor Ricardo,
no, adelante.
Que no se ponga usted pretexto.
Sí.
Aquí la cosa es, ¿sabes qué? Quiero hacer músculo. Bueno, a ver, Ricardo Moreno es guapísimo. Bueno, les voy a decir algo, es rubio, rubio, no, de ojos azules, no es cierto.
Oye,
trae una
de
barba
su casa.
Impecable. Sí, sí, sí. O sea, si me dijeran, es el verdadero príncipe de Dinamarca, yo
ahí
diría.
Te va.
¿Qué nos importa ese Federico
qué?
No, y no sabes lo penoso que soy para hacer ejercicio. Y lo digo de verdad, ¿eh? O sea, así como que digo, ay, y si voy. A todos nos pasa, a todos nos da pena ir a hacer ejercicio.
Sí, porque es algo que no
al
conoces.
Al principio, porque
claro.
Bien lo dijiste, es... El tema de hacer ejercicio es que no perteneces a la comunidad de los que están ahí.
Exacto.
Y siempre acercarte a cualquier bolita de amigos, piénsalo tus nuevos amigos. Te da pena. Y con solo corre el podcast, podemos empezar y podemos romper esa barrera del miedo. Va a venir el corte, pero no te nos vayas. Porque no hemos dicho, obviamente lo puedes escuchar en Spotify, en Apple, en todos lados. Es un podcast.
Solo corre. Exactamente.
Solo corre. No te nos vayas porque ahorita vamos a regresar. Y también tenemos muchas preguntas del público. Les recuerdo el WhatsApp. 55-41-85-34-68, la multilínea 55-52-79-22-91, lo voy a repetir con calma, 55-41-85-34-68, ese es el WhatsApp, mándeme un WhatsApp, aquí tengo el celular en la mano, esto es Fórmula Entretenimiento, ahorita regresamos con Leslie de Solo Corre. ¿Qué mejor canción para regresar a Fórmula Entretenimiento? Que corre, corre por el bulevar.
Efectivamente.
Porque estamos hablando del podcast Solo Corre de Grupo Fórmula, con Leslie Santander. Les, muchas preguntas están llegando y sí, todos coinciden conmigo. O sea, no es que yo tenga la razón, pero a todos nos da pena cómo empezar y todo eso,
pena,
¿no?
¿Verdad?
Es un poco de pena y es un poco de no saber cómo, porque todos tenemos unos tenis, todos tenemos unos shorts, todos tenemos unas, pues un, yo le digo pantalonera, aquí les dicen pants, unos pants para hacerlo, ¿no? Entonces,
les,
¿cómo te podemos encontrar en Spotify? ¿Cómo le hago si yo digo, sí, oigo? Porque tiene varias temporadas, ¿eh? Tiene varias temporadas. Entonces,
es correcto.
Y yo sé que te diste a la tarea de hacer una para los que queremos empezar.
Justamente nuestra primera temporada está dedicada a todas las personas que quieren empezar a correr y no saben cómo, que les da pena preguntar, que a lo mejor no han investigado o no tienen idea. Entonces, nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast y en RSS, en la plataforma de RSS. Entonces... En cualquiera de esas plataformas nos encuentran y desde el primer capítulo es ¿por qué quieres correr? Primero entender por qué quieres hacerlo, qué es lo que necesitas, si lo haces por salud, si lo haces por salud mental, dependiendo de lo que tú necesites. Y te ayudamos a escoger los tenis, te explicamos cómo debes empezar, qué es lo que tienes que hacer, también para no sobreesforzarte, ¿no?
No lastimarte.
Exacto, porque típico de que tú dices, ay, pues es correr. Entonces, sí, pues vas, te sueltas y a la calle y pum, te tuerces el tobillo, ya te caíste, o se te desamarran las agujetas a cada rato y no sabes qué hacer. Entonces, los primeros episodios de este podcast están completamente dirigidos a las personas que van empezando, a cualquier persona de cualquier edad, porque eso también es importante, ¿no? Desde un niño hasta una persona de cualquier persona mayor de edad o ancianos que pueden tener a lo mejor una discapacidad o una limitante, pero todos pueden correr. O sea, inevitablemente todos pueden correr si son bien dirigidos, ¿no? Entonces, ahí están los consejos, ahí están los episodios, métanse, escúchenos, y también nos va a dar muchísimo gusto que nos dejen sus comentarios, sus dudas, porque justamente creando esta comunidad nosotros, podemos ahí apoyarnos y decir, mira, yo hago esto, te recomiendo el otro, o tal persona hizo esto, se compró los tenis aquí más baratos, lo que necesiten, estamos ahí en Solo Corre.
Oye, entonces, Solo Corre, Spotify, yo aquí estoy, no me dejarás mentir, puse Spotify, Solo Corre Podcast y sale, para que usted lo ubica, Solo Corre,
así,
Les,
Solo
Mara
Corre
y Fer.
Es correcto.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Leslie.
Gracias,
ya sabes
a
que,
ti, Ricky.
Es un gustazo vernos por aquí todos los días, pero es un privilegio compartir micrófonos contigo.
Igualmente, gracias.
Nos vemos pronto y seguimos aquí en Fórmula Entretenimiento porque es viernes. Es viernes, ya nos fuimos a la chisma de la realeza, ya hicimos chisma real, que nos están pidiendo aquí también por el WhatsApp mucho que vuelva, que regrese la UPR Cisneros, porque es interesantísimo. Y es que, seas realeza o no, siempre está la suegra metiche, el marido vago, ¿no? Que si eres el rey de España, te vas ahí con unas morras, te vas a casar, etcétera, ¿no? Y luego, están los hijos ahí inquietos, los hijos coscolinos. Y la verdad es que, bien dice el dicho, la mejor familia es la que uno no conoce, porque cuando la conoces, todas somos iguales, ¿no? Entonces, ya nos fuimos por la chisma real y ahora vámonos por la chisma, pues, más banal. Vámonos por la chisma de los espectáculos y, como siempre, es un privilegio para mí presentar a mi estimado, a mi querido Moisés Casa, porque nos va a poner al día. Ayer platicábamos un poquito de Wendy, pero no sé si fue lo único que sucedió esta semana, mi querido Moisés. ¿Cómo estás?
Hola, es viernes y el cuerpo desde el lunes le estaba urgiendo que fuera... Muy bien, mi querido Ricky, un gusto saludarte. Y pues toda la semana, absolutamente toda la semana hemos estado con que cómo matamos la presencia incendiaria de Bella Cat, cómo. Y pues decidimos que la única forma era con una estrella internacional de la talla de Jodie Foster.
Sí.
Que esta legendaria actriz de Taxi Driver, a los 14 años ya estaba nominada al Oscar, de ese tamaño es la actriz que vino anoche a nuestro país, ahora ya tiene 62 años, la verdad es que muy guapa, es de estas mujeres que en pantalla se ven bien, pero en persona se ve todavía más guapa, unos ojazos, muy menudita de estatura, muy menudita de complexión. Todo tiene un halo, un rumor de que es una persona muy difícil de tratar, de que no le gustan las entrevistas, pero anoche nos llevamos senda sorpresa, porque no, estuvo encantadora, te mandó muchos saludos.
Seguro, mi querida amiga personal.
Exacto.
Oye, te voy a interrumpir tantito porque
sí, claro.
Vi una foto así de... Imagínate que vas en, para los que nos escuchan, vas en Río Churubusco, volteas y sácatelas, Jodie Foster, y hay una foto que va caminando literal por la acera y de repente volteas y lo, ah, Chihuahua, así es Jodie Foster, así es como se estuvo manejando en las redes.
Exacto, y así es como nosotros, pero la vimos en persona, y ayer no era
Moisés, ¿cómo estás? Te saluda Marifer Centeno. Quiero que
preguntarte. Hola, querida Marifer, ¿cómo estás?
No, hombre, feliz de escucharte y sorprendida. Jodie Foster, yo estoy viendo la escritura, la firma, no es nada fácil, es muy reservada, es dura, es de carácter fuerte, es creativa, es muy intensa, llega a ser inflexible. ¿Tú cómo la percibiste cuando la tuviste frente a frente?
Pues mira, yo tenía todo esto que me acabas de decir, es lo que se rumora en torno a la figura de Jodie Foster. Entonces, todavía el domingo, que la vimos en los Globos de Oro, pues vi las entrevistas que le estaban haciendo los diferentes canales, los diferentes entrevistadores, y yo dije, no, sí, es un hueso duro de roer. Pero, y ayer que llegó, primero fue una sesión fotográfica y después ya pasó a las entrevistas. Y entonces ahí se me cayó todo lo que yo tenía pensado de ella, o al menos durante la tarde de ayer estuvo encantadora. Contestó todo, se tomaba fotos, le decían ponte aquí, se ponía, ponte acá, dispuesta a todo. Ella viene a promover la más reciente temporada de una serie. La semana pasada hablábamos de estrenos de telenovelas, ahora vienen estrenos de muchas series. Ella es la protagonista y productora de una serie que se llama True Detective, que es una producción de HBO, que hoy, justo hoy, 12 de enero del 2024, está cumpliendo 10 años, a pesar de que nada más van 4 temporadas. Y es una serie muy peculiar, porque cada temporada cambian los protagonistas, cambia el escenario, cambia la ciudad, cambia. La única premisa es que en donde se desarrolle, llaman a los detectives más fregones del mundo porque necesitan resolver un caso. Y en esta cuarta temporada, esa detective es nada menos que Jodie Foster.
Que además es una de las creativas.
¡Ay, no más, eh! ¡Ay, no más!
Imagínate lo que es para Jodie Foster, cómo no va a tener un carácter fuerte cuando ha sido una mujer que ha navegado totalmente contracorriente.
Sí, por supuesto. Y también tiene que ver, que digo que eso no nos interesa, aunque se sabe, su vida personal. Ella está casada con otra mujer y de repente durante muchos años eso era lo que ella como que tenía reticencia a las entrevistas, quizá porque le preguntaran este aspecto de su vida, de su sexualidad.
Que además este es un tema que en los momentos...
¿Jodie Foster es gay?
Sí. Sí, Jodie Foster es gay.
¿En serio?
Y además es una pionera, una precursora de esta libertad.
¿De los derechos?
Sí, claro. Por eso creo que
sí, exacto.
Ese carácter fuerte es un escudo ante la gran sensibilidad de Jodie Foster.
¿Te acuerdas de Contacto? ¿Se acuerdan de Contacto, la película? ¿Se acuerdan de Contacto? ¿No se acuerdan de Contacto?
Yo no me acuerdo de Contacto.
Contacto,
Acusados.
Sí.
Acusados, que es una película muy fuerte.
Dios. Oye, por ahí traes un audio que nos vas a compartir.
Sí, no. Exacto, para que vean que no es choro que estuvimos con Jodie Foster. Tenemos dos audios, a ver si da tiempo. Un primer audio en el que habla de lo que para ella significa estar en México.
Wonderful. I love this country, this city. I was also here for Day of the Dead, which was pretty spectacular. So I had such delicious food. I was so tired by the time I left. I knew I needed to come back and see it again. But we love this film.
Dice un poco que ella le encanta estar en México, que ha estado varias veces, que le encanta la comida, porque eso sí lo sabemos, que le encanta la comida mexicana, y que por eso es que era importante estar aquí anoche presentando esto.
¡Qué maravilla! No, de verdad, Moisés, ¿qué cosas has vivido?
¡Qué gran oportunidad, eh!
¡Qué gran oportunidad! Y además, una actriz... valiente, una niña actriz. Ella empezó
a los 14 años, nos decía ahorita Moisés, 14.
Chiquitita.
Es que yo creo que pasa una etapa donde pues a lo mejor te da un poco de repele las cosas. Ya a los 60 y tantos, ya que te sigan,
claro,
queriendo. Yo creo que has de estar agradecido con la vida.
Pero no crees que
hoy ser está felizmente casada con otra mujer. Tienen dos hijos que fue por vientre subrogado.
¿Sí?
Y pues feliz, plena como actriz y plena como mujer.
Oye, Moisés, te vamos a buscar el lunes porque pasan muchas cosas este fin de semana y obviamente nos encanta regresar y empezar las semanas con la chisma. Te mando un fuerte abrazo. Vamos a un pequeño corte comercial. Esto es Fórmula Entretenimiento, 5541853468, el WhatsApp, para que nos mande un mensajito.
Por favor.
Fórmula Entretenimiento.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
40 9:30 en punto. Estamos de vuelta en Fórmula Entretenimiento. Tenemos el inmenso honor de vestirnos de gala con dos invitados extraordinarios, dos actores completos y además, independientemente de la belleza física que poseen, que esa es una cosa absolutamente tangible, sino también con una gran capacidad actoral y con una gran capacidad de conectar. Tenemos en la casa, señor Ricky Moreno, a la gran Susana González y al gran Juan Soler, que vienen a presentarnos Tu Vida Es Mi Vida.
Así es.
La sí. Nueva gran apuesta de Televisa con un elenco estelar, importantísimo además.
Así es, estamos felices, de verdad, gracias por recibirnos aquí. Porque
gracias por la invitación, de verdad.
Es importantísimo que el público escuche que ya este lunes a las 6:30 de la tarde comenzamos con Tu Vida Es Mi Vida y simultáneamente por Univisión para toda la gente de Estados Unidos también, 8-7 Centro. Eso también es una apuesta muy importante de Univisión para nuestra historia. Estamos agradecidísimos y súper conmovidos y emocionados de toda la respuesta del público, porque es un tema muy sensible el que vamos a tratar, pero también es un tema que está cargado de amor, de esperanza, de valores familiares, de lucha por la vida. Es un tema hermoso.
Que además estábamos escuchando el tráiler y en el mejor momento de la carrera de Paula surge esta noticia que es tremenda.
Así es, así es. Sí, porque Paula Lugo, que es hija de Lorenzo Lugo, de Juan Soler, pues ella tiene, cuando comienza la telenovela, ella lleva 7 años de viuda y gracias a su papá, que le inyectó como una inversión muy importante a esta empresa, logró salir adelante. Ella formó una gran, gran empresa de cosméticos, pero cuando en el primer capítulo le dicen que le quedan 7-8 meses de vida, porque tiene un problema de salud, es inoperable, no hay tratamiento, entonces ella toma una decisión muy fuerte, que es comprar un food truck, porque su marido le dijo que tiene ese sueño, esa aventura, su marido que...
En paz descanse.
En paz descanse. Y entonces dice ella, esto es lo que le va a dar significado a nuestra vida, porque quiero enseñar a mis hijos a trabajar y a que entiendan el valor del trabajo y que sepan valerse por ellos mismos, ¿no? Lo que nunca se imaginó, que a partir de eso comienza una aventura de vida, claro, ¿no? Entonces se vuelve una mujer aventurera, se vuelve una mujer que va, tiene que luchar por el amor, que ella va a luchar por el amor. El reencuentro con su padre, que también tenía 7 años de no ver, y hay un cierto resentimiento porque pues el papá tiene sus propios desafíos y su propia historia, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas que pasan en esta historia. Tengo 3 hijos maravillosos, 2 jóvenes y tengo una niña pequeñita, que es la que menos me reprocha no haber estado con ella por tratar de sacarlos adelante en la vida, ¿no? Pero para mis hijos la
pues la historia es otra. Que es algo a lo que nos enfrentamos las mujeres todo el tiempo.
Totalmente.
Te tienes que partir en mil para poder hacer todo.
Así es.
Susana, y por supuesto, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido,
gracias,
que también
está aquí con nosotros.
Señalaste algo bien importante y vamos a hablar del tema del contenido. Esta apuesta de salir, estábamos acostumbrados a que salió una telenovela en México y después se veía en Estados Unidos, a los meses, 3-4 meses. En esta era del contenido, esta apuesta que está haciendo Televisa es enorme. Enorme si están pensando en que se va a correr a la par. En Estados Unidos están atacando totalmente el mercado latino, que es el que más consume en Estados Unidos televisión. Sí. Y además del mexicano, ¿no? A mí me parece que eso es espectacular. Y por la trama, si eres migrante, te vas a identificar, ¿no? Obviamente, es esta apuesta, claro, de dejar todo, de cambiarlo, exacto, de irte a los Estados Unidos. Fíjate qué interesante, qué buena historia para esta aventura de contenido.
Se me pone la piel chinita con lo que estás diciendo, porque lo puedes trasladar a muchos lugares. Es tomar una decisión importante y dejar atrás algo para ir en busca de lo que realmente tiene el significado.
Claro.
Y a mí me sorprende cómo es que los personajes te encuentran. Juan Soler, el momento que tú estás viviendo, has acompañado a tu pareja en un proceso. Y ahora, también como actor, estás en un personaje donde ahora estás acompañando a tu hija.
Así es, sí. Fíjate que este paralelismo hace que uno revise muchos aspectos de la vida personal. Tener a mi hija con este problema que es inoperable, y por otro lado haber vivido la experiencia con mi mujer, con Paulina, de que tenía este problema también, pero sí, la operaron y está muy bien ahora. Pero sí, ese momento, esa transición, sí estuvo muy... Sí fue muy importante. Sí estuve muy tenso, sí estuve muy... con el susto. sí, estuve asustado, muy asustado, pues es la mujer que tú amas, ¿no? Este, y que tenga este problema y que se dé exactamente el mismo problema que tiene mi hija en la historia, sí fue muy fuerte.
Cuando descubres este personaje y está esta dualidad, ¿qué te pasó por la cabeza? Las posibilidades de enfrentarte a una historia así, estadísticamente hablando, era muy bajo.
Es muy bajo, claro, claro, claro. Fíjate que yo creo... Laura Flores hace mucho hincapié en esto. Ella dice que los personajes son los que te eligen a ti como actor, no el actor que no elige el personaje. Entonces, y aquí fue, pues se dio eso, ¿no? Yo no soy muy así, yo no soy muy ni esotérico ni creo mucho en esas cosas. Yo soy muy pragmático en mi vida, muy pragmático, extremadamente pragmático. Pero son cosas que dices, ah, caray, son esas pequeñas perlitas que dices. Hay algo que es, como dice también aquí Susana siempre, que hay algo que es un pequeño ingrediente de magia que no sabes de dónde viene, pero ahí está, ¿no?
Juan Soler, yo muero por ver tu letra. ¿Crees que puedas poner tu nombre y tu firma? Y también, por favor, Susana, o sea, nos vemos en casa.
Que soy un desorden.
Juro que no.
De mí siempre este momento.
No, por favor, no me digas eso. Sí, sí, sí. Yo soy tu fan.
Pasa, ¿eh? Yo también así. Es más, yo cuando escribo ya enfrente de Marifer ya tapo porque ahorita vas.
No, yo digo que estoy escribiendo muy rápido, está muy acelerado hoy mi Ricky.
Mira. Si me dices algo diferente a lo que ya sé, de que soy desordenada, distraída, me voy a sorprender.
Juro que no. Dios mío, Juan Soler, muy caliente, muy sexual, muy apasionado, un gran seductor, concreto, práctico, desafiante, desconfiado, cauteloso, con una gran agilidad mental, sarcástico, con pensamiento crítico, te gusta ir en contra de la corriente, te gusta desafiar, te gusta la adrenalina, te gusta trabajar bajo presión, una persona que por naturaleza es rebelde y anticonvencional y no te importa. Te encanta que vean que eres diferente y que eres distinto y que piensas diferente, con una gran intensidad, con una gran vitalidad, pero sobre todo una persona a la que le gusta cuestionar, a la que le gusta preguntar y no le gusta quedarse con lo evidente.
Caray,
¿Es el FBI? ¿Es Maricel o es el FBI? Ahora Susana, por favor.
Susana, generosa, sensible, cariñosa, exagerada, apasionada, extremadamente reservada con su vida privada, con su intimidad, expresiva y cariñosa en lo público, pero en lo privado se deshace de lo entregada que es, de lo amorosa que es, receptiva cual ninguna, aprende con una facilidad extraordinaria, vive en constante conflicto entre ser y deber ser, entre lo que sabe fríamente que tiene que hacer y lo que le gustaría hacer, está acostumbrada a tomar decisiones y agarrar al toro por los cuernos, dice lo que piensa sin muchos filtros, para bien y para mal, ¿eh? O sea, para bien y para mal, te dice las cosas tal y como son. No quiere en este momento pecar de intensa, sino al contrario. Creo que el personaje te viene bien porque quieres vivir, porque quieres disfrutar, porque quieres sentir.
Madre, es el FBI, les digo que es el FBI esta mujer. Mira,
juro que no, pero quieres disfrutar, quieres vivir, quieres sentir, te estás liberando.
Sí.
Sí, sí a todo. Sí. Y en ese orden.
Y este personaje te trajo esa libertad. Y ese personaje te trajo poder vivir eso.
Sí, sí. Sabes que mis tres últimas telenovelas las he elegido así como para decir: a ver, quiero fluir a través de mis personajes. Quiero explorar esto. Ya no, o sea, ser que tengan una gran parte de mí. Y este personaje sí lo tiene.
¿Qué es lo que tiene de ti, Paula?
¿Qué tiene de mí? Que es una mujer que toma una decisión fuerte, o sea, que se enfrenta a unos desafíos, pero que se va por lo que realmente importa de la vida. O sea, por el significado de la vida, que es lo más importante, por el amor. Y eso, y lo que tiene de mí es que yo, desde que escuché, cuando me encontraron en la oficina de Angeli, que le mandamos un beso con todo nuestro cariño, Angeli Nesma, desde que me comenzaron a contar la historia de este personaje, yo dije, ese personaje tiene magia y yo quiero contar esa historia. O sea, yo quiero ponerle como mis emociones, quiero ponerle mi físico, mi tiempo a ese personaje, porque esas historias merecen ser contadas. Son heroínas, son héroes, ¿no? Tanto el personaje de Pepe, el personaje de mi papá, el personaje de Verónica Merchanta, o sea, todos esos personajes son héroes de la vida cotidiana. Y yo quiero contar esas historias. Y yo también me considero una heroína de mi propia vida. Entonces, digo, quiero personajes que se parezcan a la persona que va caminando en la calle y que tiene una historia en donde se tiene que enfrentar todos los días a un montón de desafíos de todo tipo. de salud, en el amor, en la reconstrucción familiar, en el perdón, así.
Tú te inventaste a ti misma, Susana González, a través, sí, de, a través de un debate constante entre deber y deber ser, una persona perfeccionista, una persona leal, y cuando empezamos esta conversación yo te preguntaba, siendo que el actor es tan emocional, ¿cómo le hace cuando se enfrenta a sus propios sentimientos y emociones?
Sí, y lo que yo te comentaba es que, por ejemplo, cuando tenemos un libreto en nuestras manos, por supuesto que le ponemos nuestra propia emoción, porque es tu verdad, ¿no? No es una realidad, no está sucediendo en el aquí y ahora, pero cuando lo ves al aire o cuando lo ves interpretado por un actor, ya sea en un escenario en vivo, en el teatro, o en cine, en una sala de cine, o en la televisión, con un horario de todos los días, son emociones que están dentro de una partitura que nos marca un libreto. Entonces son emociones de cierta manera controladas y acotadas por un libreto, por un escritor que ya pensó unos personajes. Entonces estamos hablando, sí, de una magia, de jugar con el tiempo y el espacio. Yo de verdad, yo veo nuestro trabajo como si estuviéramos dentro de un mecanismo cuántico, uh-huh, porque manejamos el tiempo y el espacio y las emociones y nos conectamos con un ser humano y a la vez nos estamos conectando con millones de seres humanos que nos están viendo a través de las pantallas. Entonces sí, es una manera de manejar la emoción, que es el único medio de conectarte con otras personas.
Las emociones,
sí.
Y el corazón.
A través de tu corazón.
Y la inspiración, sí, ¿no? Como lo decíamos ahorita.
Claro, o sea, tu inspiración y luego es a través de la emoción. Tú ves a un pintor, tú ves a un cineasta, tú ves, uh-huh, siempre te va a contar, o sea, una imagen, se tardan horas en iluminar, ¿para qué? Para provocarte una emoción, para que tú, el primer impacto, tú digas, me provoca esto, ¿no? Entonces las emociones que vienen de la inspiración, que vienen de un pensamiento también, pero pues estamos ante un trabajo que para mí es mágico, maravilloso, no, y que muchas veces sirve para acompañar, creo que sirve muchísimo para acompañar a las personas en el día a día. Una telenovela, una hora todos los días, una cita, no la ves a la hora que tú quieres, a menos de que la veas a través de una plataforma, pero es maravilloso sentarte a las 6:30 a ver todos los días tu telenovela de lunes a viernes. Es hermoso.
Está volviendo esa sensación, ¿sí?, de prender el radio a tal hora, ¿no? Ahorita, claro. Y hablando aquí de la radio, siempre dicen, es que están los podcasts, sí, pero la sensación de a las 11:30, sí, prenderle, sí, tiene mucho valor, y eso va a pasar lunes a las 6:30.
Así es. Lamento mucho interrumpir con esto, pero llega esta historia, su historia, Tu vida es mi vida, y habla de una enfermedad que te cambia la vida. Y hace unos minutos le consta al señor Ricky Moreno, a mi papá le detectaron una enfermedad, lo van a operar en pocos días. Y a lo que voy con esto es cómo te llegan las historias, aunque no seas actor. Ricky, sí, Moreno me contó la suya. Y eso creo que te hermana. Cuando cuentas una historia así, hace que todo lo malo parezca una nimiedad. Si vamos a suponer que en esta mesa nos quedaran 7 meses de vida a la humanidad entera, claro, ¿qué haría Juan Soler?
¿Qué haría Juan Soler? Buscaría a mis hijas y buscaría a una mujer y le pondría énfasis a lo realmente importante. Hablar del amor, estar vivir el momento, vivir el presente y estar ahí al lado de ellos. Me llevaría todo lo que no se puede cargar, que son las emociones, es el amor, es el perdón también, es la hora del perdón, es la hora de la reflexión, es la hora de profundizar en ciertas emociones, en ciertas sensaciones también, y es lo que haría. No me interesaría nada de lo demás.
No nos llevamos nada.
No nos llevamos nada. Nada que puedas cargar es importante.
Susana.
Así es. Pues también trataría de darle significado a cada día. ¿Y de qué manera? Estando cerca de las personas que yo quiero, y así como mi personaje, que ella lo dice constantemente, quiero sembrar recuerdos en la mente de mis hijos para que cuando su mamá esté ya, porque siempre les dice que voy a estar conectada con ellos de corazón a corazón, cuando yo ya esté en otro mundo, yo, mi personaje, que se acuerden qué tipo de mamá tuvieron, ¿no? Una mamá que lo dio todo por ellos. Bueno, te digo esto y pienso en mis propios hijos y ya me dieron ganas,
sí,
de llegar.
A todos. Bueno, estamos llegando a la recta final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a repetir, nos pusimos todos muy sentimentales.
Sí, todos.
Lunes, 6:30 de la tarde, en el, sí, canal de las estrellas.
En el canal, sí, de las estrellas.
Arranca Tu vida, sí, es mi vida.
Esta historia hermosa, y tenemos una cita todos los días. Estamos haciendo esta historia para ustedes. Ustedes que tienen sus propios desafíos en la vida, pero esta historia es luminosa, hermosa, y los va a acompañar de una manera Sí. Padrísima.
Y con esa luz, vamos a cerrar porque lo que decíamos, no se les olvide, también el tema de Estados Unidos, los latinos, claro, los migrantes, comunidad hispana, lo que ustedes van a influenciar, no va a tener precedentes, y de verdad que es un honor que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias,
Susana. Muchas gracias,
Juan. Muchas gracias, Juan, ¿eh? Qué bonita plática. Gracias. ¿Ves? Yo que estaba tan nervioso.
La vida misma es. De verdad que cambió el ambiente en este lugar. Lindo, muchísimas gracias por haber venido. Esto es Fórmula Entretenimiento y nos vemos, señor Ricky Moreno, el lunes a las 11:30.
Lunes a las 11:30, ya sabe, si ahorita se queda en el 104.1, se queda con Denise Merkel Andando Cabos. Si usted le cambia al 103.3, se queda con el
mi teacher, jefe, Joaquín López.
Con Joaquín. Y ya de ahí no le mueva, porque esto es Grupo Fórmula. Vámonos, hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.